magical days in an ordinary life. Those moments spent with those big green eyes. I was lost in your pity. I was frail and yeah, held my knee. By surprise, I defeated my fear.
Hoy visita los tiempos modernos de la cadena COPE un artista británico criado en España con una voz privilegiada y una delicadeza a la hora de componer que impresiona desde el primer acorde que escuchamos. Dan Milson, buenas tardes y bienvenido a los tiempos modernos.
Muchas gracias por tenerme aquí, Belén.
Me ha dado hasta pena interrumpir la canción porque de verdad que hipnotiza, es una auténtica maravilla. Y la has estrenado recientemente junto a Shine a Light. ¿De qué nos hablan estos dos nuevos temas?
Bueno, la otra canción se llama Lost Track of Time, es Lost Track of Time y Queen Without a Crown, que sería esta que estamos escuchando ahora, que se estrenaron en febrero. El 1 de febrero fue Lost Track of Time y el día de San Valentín, el 14, esta canción que estamos escuchando ahora mismo.
¿Y de qué nos hablan?
Pues son como dos caras de la misma moneda. Tenemos el lado más destructivo, donde no te quieres, donde no quieres, y el otro lado de la moneda es cuando quieres de verdad. Entonces tenemos lo que sería los track of time, que es una fase que yo creo que pasamos todos, una fase un poquito más de intentar encontrarte, de no saber dónde estás, y la otra, que es de estar enamorado. Y yo siempre he dicho que si tú estás bien contigo mismo, si te quieres a ti mismo, vas a querer siempre mejor a la persona que tienes al lado o de una manera más sana.
La otra es Queen Without a Crown, que se estrenó además el 14 de febrero.
Eso es.
Junto al videoclip.
Exactamente, el videoclip salió una semana después.
Uh-huh. ¿Y nos hablas de amor? ¿Por eso ese día tan especial?
Sí, que pensamos que para vender la canción un poquito mejor, para que entrara en listas de Spotify, hay que hacer marketing. Y
hay
la
que
verdad
vender.
Que hay que vender y el día de San Valentín es un día donde se vende mucho. Entonces tiramos por ese camino y la verdad que ha funcionado.
Dices que muestras en estos nuevos temas tu lado más oscuro, un poco más íntimo. ¿Por qué te ha dado ahora por esa oscuridad?
Siempre he sacado canciones un poquito más, a ver, alegres, con una producción más moderna, podríamos decir. Y quería sacar un lado más crudo, un lado más real. Creo que hoy en día todo está muy producido y no tengo ningún problema con ello, pero simplemente me encontraba en un momento que quería sacar algo crudo, quería sacar este formato de guitarra acústica, piano de cola, un cuarteto de cuerdas real, algo pues como se hacía antes. Uh-huh. Y decidí tirar por ese camino.
¿Y te sientes más a gusto en este formato o esto es una época que acabas de pasar?
Esto es un capítulo nuevo del libro.
Sí, entonces, y luego volverás, ¿no?
A lo mejor vuelvo, a lo mejor no, ya se verá.
Uh-huh. Bueno, pues... Y a la hora de componer, ¿qué es lo que te inspira? ¿Qué te llena a ti? O sea, un británico en España viene aquí y que a la hora de ponerte a escribir tus letras, tus melodías, ¿qué te llena a ti?
La verdad que soy un poco egocéntrico en eso porque siempre hablo de básicamente experiencias mías. Uh-huh. Entonces, son cosas que me han ocurrido, como me siento yo. Cuando escribo canciones que no son así, al final siempre se quedan en el cajón. No me llegan a convencer del todo. A lo mejor simplemente porque las pruebo en directo, en micros abiertos o lo que sea, y no me cuadran. Y siempre acabo eligiendo las canciones que más siento. Uh-huh. Y más expresan una parte íntima de mí. Y estas dos canciones es el ejemplo clarísimo de eso.
¿Y no te da miedo mostrar tanto de ti? Porque al final lo que dices son mis canciones, es mi vida.
Me da más miedo...
Te la estoy contando, te la estoy cantando.
Sí, pero me da más miedo expresarme y decir las cosas en las redes sociales que cantar la canción.
Claro, pero al final llega a ser lo mismo. Tú estás encima de un escenario cantando en plan, me han dejado y estoy hecho una mierda.
Sí, pero
mismo.
Es que me da igual enseñar
solo que de
esa
manera
parte,
bonita.
¿No? Claro, sí, pero al final hay que ser natural en la vida. Si te lo pregunta la gente, lo dices, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿para qué esconder algo? A mí... una ruptura también es bonita dentro de lo que cabe, ¿no? Porque aprendes cosas de ti mismo que a lo mejor no sabías que había. Entonces, ¿para qué esconder eso? Uh-huh. Yo no soy una persona que suela esconder las cosas. Soy bastante abierto, incluso a lo mejor demasiado, ¿no? A nivel que si me preguntas una opinión, puedo incluso te puede doler un poco lo que te digo porque soy muy abierto, pero no lo digo a malas, simplemente es algo que... ¿Cómo soy yo?
¿Qué te sale?
Me sale natural, sí.
¿Y la gente qué dice de estos dos nuevos temas? Porque dices que, bueno, que no es lo mismo las redes sociales contar las cosas que cantarlas con una canción, pero las redes sociales están ahí y hay un feedback sobre pues lo que opina la gente sobre ti.
La verdad que me ha sorprendido, porque como estábamos diciendo antes, con una producción tan a la antigua usanza, podríamos decir, más moderna, en este mundo... Tan moderno, uh-huh. Ha tenido una acogida que me ha impresionado. Hay mucha gente que me está escribiendo diciendo que ha llorado con las canciones. Mismamente tú me has dicho que te has relajado después de ir al gimnasio. Entonces hay muchos sentimientos que la gente creo que está... se está dando cuenta que la canción es muy real y que le ha pasado a todo el mundo pasar por momentos malos y momentos preciosos. Entonces te recuerdan a esos momentos y la gente me escribe sobre eso, me dice gracias por hacer esto. Hay gente que me ha escrito por el videoclip porque está con relación a distancia, uh-huh. y le ha tocado mucho porque el videoclip justo al final, si lo veis, entenderéis lo que estoy diciendo. Y la gente me ha escrito y me ha dicho estas cosas y yo me he quedado un poco boquiabierto porque... Claro, yo pensaba que alguna acogida... Quería que hubiera alguna buena acogida, ¿no? Pero... están funcionando muy bien, mejor que todo lo que he sacado.
Bueno, también llama la atención el estilo de música, ¿no? Porque son dos canciones muy crudas. O sea, eres uh-huh. tú, tu voz y apenas una melodía. Y estás compitiendo con estrenos diarios de reggaetón, de, pues, como decías también, canciones muy, muy producidas con muchísimos ritmos, muchísimos pues, para bailar. ¿Es fácil hacerte un hueco en la música con este tipo de música tan tranquila?
Creo que no es fácil, aunque estuviera haciendo reggaetón, porque cuántas canciones de reggaetón hay, ¿no? Entonces, ¿cuánta gente está intentando entrar al mercado con algo explotadísimo? Uh-huh. Este mundito es difícil, lo sabemos todos los que estamos dentro y creo que mucha gente que está fuera también se da cuenta de ello. Yo no pienso en cuánto me va a costar, lo que quiero es hacer todo lo correcto y todo lo que planeamos en mi equipo y yo y que las cosas se hagan de la manera más... eficiente, pero a la vez con amor y sintiéndonos una familia, y creo que eso es lo mejor que me ha podido dar la música. Uh-huh.
Bueno, tuviste la suerte de ser la banda sonora de una campaña publicitaria de la DGT. ¿Cómo te ha beneficiado eso musicalmente? Porque al final es una canción de la DGT que está todo el día sonando tanto en la radio como en la televisión, no para de sonar. ¿Te ha ido bien o al final te perjudica?
No, porque tampoco fue una campaña tan grande. Pensamos en el momento que iba a ser una campaña bastante más grande, pero por motivos, no sé, ajenos a la editorial con la que estaba en ese momento y mío, se quedó en algo más pequeño. Más pequeño, estamos hablando a nivel televisivo, que es enorme ya. Uh-huh. Entonces, hubo mucha gente que con el vídeo de YouTube de la campaña esta escribía, ¿de quién es la canción? ¿De quién es la canción? Me encanta la canción. Entonces sí que hubo gente que me conoció uh-huh. gracias a esa campaña. Yo estoy agradecido. No creo que haya sido el paso enorme de mi carrera, pero un pasito más adelante y que me ha ayudado a conocer mucha gente, a hacer muchas entrevistas por eso y fue el paso a una producción más moderna incluso, porque esa canción, si escuchas el CD anterior y esa canción, la producción es un cambio enorme. Sí.
Uh-huh. En tu música se aprecian también influencias desde los Mumford & Sons, artistas también emergentes como Tom Walker. ¿Te gusta a ti que te encuadren entre estos grupos? ¿O tienes algunos otros que dices, mira, yo escucho más a esta gente que me he empapado un poco más de su música?
Hombre, que te digan que te puedas parecer a artistas tan grandes como ellos siempre es un honor. Creo que la gente al final tiene que encasillar de alguna manera para... poder explicar, ¿no? Cuando tú dices, te tengo que enseñar una banda a un amigo y te preguntan, ¿y cómo es? ¿Qué estilo hacen? Ya lo encasillas, uh-huh. aunque tú mismo no quieras.
Aunque no quieras.
Claro, sí. lo vas a hacer, entonces es necesario. No me importa, obviamente no me gustaría nunca que me dijeran, eres clavado a Ed Sheeran. o cualquier artista.
Yo me quedo contigo, te lo digo.
Gracias,
ya.
Gracias.
Sí. Nada, pero me refiero, carril.
Pongo Sheeran como un ejemplo, pero eres clavado a Tom Walker, eres clavado a Mumford & Sons. Obviamente, eso a lo mejor puedo decir, pues qué pena, ¿no? Porque creo que tengo algo más que contar, ¿no? Pero no me importa que me clasifiquen.
Bueno, Dan Milson, británico que se cría en Barcelona. ¿Cómo te describes?
Benidorm.
Ah, Benidorm, no
sí,
me digas.
En Benidorm, bueno, mucho más pequeñito.
Sí, bueno, habrás ido al Low Festival de Benidorm, imagino.
Sí, sí.
Un gran festival, sí. Y es que voy todos los años. ¿Cómo acaba un británico viviendo allí?
Pues yo nací aquí porque mis padres trabajaban en turismo y al final se quedaron en España y le dijeron, mira, Benidorm, que era la cumbre del turismo en la época.
Y bueno, ahí sigue siéndolo eso ahí.
Bueno, sí, pero una época un poquito mejor que Benidorm ahora. Benidorm cuando empezó era bastante diferente, sí, a lo que es ahora. Ahora cuando vas da un poquito de asquete. Bueno,
es no, hay de todo.
Lo
es
puedo
que
decir
sí.
yo porque soy de ahí, ¿eh? Pero hay partes de Benidorm que son muy bonitas. No, eso lo digo, si hay alguien de Benidorm escuchándome, todos sabemos lo que es Benidorm por las noches y en verano, y todo el mundo sabe que es Benidorm en invierno cuando no hay nadie y tienes la playita al lado y dices, ¡qué bonito!
Sí, ¿sí? Y la humedad en verano.
Entonces, Exactamente. ¿Cómo es? Yo me lo pasé muy bien en mi juventud ahí, no puedo decir nada.
No, tienes 27 años, sigues siendo joven.
Bueno, pero yo tenía 15 y 14 también, ¿no? Yo me fui a los 17 de Benidorm. Me fui a Valencia y después me vine a Madrid. Entonces he pasado poquito tiempo, digamos, en Benidorm, lo que es como artista o como persona un poquito más mayor, podríamos decir, ¿no? Entonces, yo estoy feliz de haber nacido ahí porque Benidorm es muy bonito.
Bueno, ¿y cómo comenzó ese gusanillo por la música? Ese gusto
desde
por coger
pequeñito.
La guitarra y cantar y componer tus temas.
Mi padre es que es músico de hobby, entonces siempre había guitarras en casa, siempre había música sonando. Y me acuerdo, es algo que digo bastante, pero es que es verdad, aunque me repita en las entrevistas, esto es que es algo que es verdad, es cierto. Yo me acuerdo de estar en la cama de mis padres y tenían una televisión ahí y pusieron el Live at Wembley de Queen con Freddie Mercury y yo dije, esto me gusta a mí. Y de ahí fue, cogí la guitarra, vi a mi padre tocar, me enseñó, creo que la primera canción fue Summer of 69 de Bryan Adams, creo que fue la primera canción que toqueté con la guitarra y de ahí me apunté al conservatorio, dejé el conservatorio porque no me llegó a gustar, lo dejé durante un añito.
Autodidacta entonces, sí.
Y autodidacta desde ahí.
Y luego tu primer EP salió en 2017.
Sí, con este proyecto, sí.
Y ahora estás a punto, bueno, no te queda nada para un poquito, porque después de toda la gira ya vendrá el nuevo trabajo. ¿Cómo ha ido evolucionando este sonido de Dan Milson?
Como estábamos diciendo antes, la verdad que evolución, no creo que haya habido a nivel sonido, ha pasado muy poco tiempo. Es verdad que a lo mejor a nivel composición sí, tengo más claro un poquito qué es lo que quiero o los sentimientos que quiero expresar. Pero como he dicho antes, este paso es como un capítulo más dentro del libro. Entonces ahora no sé si vamos a sacar otro libro o se va a abrir otro capítulo. Entonces estoy ahí entre... Esa es la decisión a tomar ahora.
Has tenido la suerte también de girar por Italia, por Inglaterra, también por España, que es también tu casa. ¿Te quedas con algún país en concreto? ¿Cómo son los fans de fuera de nuestras fronteras?
Cada uno tiene algo diferente. O sea, los suecos... me extrañó mucho porque estaban muy callados y era como si no estuvieran pasándoselo bien, pero después te aplaudían increíblemente. Era como...
Eso nos decían también, no me acuerdo quién nos lo decía, pero en Austria también pasaba con los austriacos, que era como, no decían nada y de repente luego aplaudían como a muerte.
Sí, sí, sí. Creo que es una cosa de los nórdicos, ¿no? De Europa. Porque cuando estuve en Alemania también con otras cosas en el pasado, me pasó lo mismo. Yo estaba ahí, estaba tocando y la gente... Estaba así, con los brazos cruzados, y cuando acababa la canción, aplaudían como locos. Entonces, de eso es lo que me quedo con Suecia. Con Inglaterra me quedo de que les gusta mucho beber. Entonces, hay conciertos que están muy bien, porque es verdad que a nivel cultural, musical en inglés, en Inglaterra es muy alto. Es decir, vas a un bar y ves a alguien tocar, es que es muy bueno. ¿Qué pasa? Que la gente está acostumbrada a un nivel muy alto. Entonces hay pocos sitios donde se mantenga el silencio, donde vas a pubs que están bebiendo y estás tocando, o vas a sitios muy pequeños escondidos en el medio de Londres que caben 20 personas, uh-huh. pero están calladísimos y escuchando, y es algo, no sé si os suena a los Sofar Sounds, no. que son como, es una promotora que hay mundial que organiza conciertos secretos, y de hecho en Madrid lo hacen, y lo hacen muy bien, toqué ahí hace poco. Y son conciertos íntimos que se hacen en lugares especiales de la ciudad, y la gente va a ver bandas que no conocen. Parece que estoy haciendo publicidad de Sofar, pero es que para explicar esto...
Sí, no, claro.
Sí, para explicarlo es una buena referencia. Y vas a tocar y la gente está calladísima y te está escuchando, y es una experiencia increíble, porque como músico, normalmente aunque estés tocando en salas grandes y la gente va a verte, aún así hay un murmullo al fondo. Siempre están los amigos de los amigos que han venido a tomarse las copas. Y en Inglaterra me pasó esas dos cosas. Tanto la gente hablando como la gente calladísima. Y España siempre es la fiesta. Es decir, cuando giras por España, siempre me lo he pasado muy bien. Uh-huh. También se nota mucho la diferencia entre Barcelona y Asturias y Zaragoza. Creo que cada sitio es muy especial. Pero posiblemente puedo decir que de todas las giras que he hecho, donde mejor me lo he pasado ha sido en España. Uh-huh. A lo mejor porque en Inglaterra y en Suecia hemos ido muy así, ¿no? Como rectos, directos a por lo que íbamos y sin tiempo para pensar, y ahora vamos aquí, vamos allá. Y en España ha sido un poquito más light y he podido disfrutar. Y a mí me gusta mucho la gastronomía. Entonces, cuando voy a los sitios siempre, ¿dónde vamos a encontrar el primer restaurante que nos diga la persona más mayor del pueblo? Uh-huh.
Pero sí, pero no es la primera vez que hablamos del tema del respeto en los conciertos, sobre todo en las salas pequeñas, cuando se reúnen, no sé, 100, 400 personas, y que hay ese murmullo de fondo. Se supone que tú vas a ver al artista, van a verte a ti, uh-huh. porque estás, vosotros notáis desde el escenario ese murmullo. Imagino que molestará.
Sí, pero al final te acostumbras. Yo, la verdad que con este proyecto tengo mucha suerte. Por ejemplo, hice un concierto en la sala Siroco, uh-huh. y conseguimos hacer el sold out, que fue para mí algo muy bonito, y no se escuchaba a nadie. Y me dijo
Pero
Toño...
Eso es raro, ¿eh?
Me dijo Toño, el de la sala, saluda a Toño desde aquí, me dijo, creo que es el primer concierto que veo en la Siroco que nadie habla. Obviamente hay momentos que... entre canción y canción, sí. tal, pero...
O que incluso tú hablas al público,
claro,
y gente, quieres interactuar un poquito.
Claro, y la gente
sí.
está bebiendo, está con los amigos, pero ese concierto fue algo que yo dije... ¡Uf!
¡Ostras!
Aquí hemos creado algo. Y es gracias a la gente que viene a mis conciertos también, que respetan a la música, respetan uh-huh. lo que... A lo mejor es por las baladas o porque es muy sentimental todo lo que digo. No sé por qué, pero se creó un respeto mutuo muy bonito. Así que espero que pase eso en la Sala Sol también.
Eso vamos ahora. Vamos con... porque vas a estar aquí en la Sala Sol el 10 de abril y luego ya te vas a ir por Reino Unido y también vas a repetir en el Life at Heart Festival de Suecia. ¿Vas a ir a salas? ¿Vas a ir a festivales? ¿Te quedas con alguno o te gusta ir a todo?
Que venga todo,
sí, ¿no?
Me da igual,
no me
importa,
todo lo que venga.
Sí.
¿Y cómo estás preparando esta gira? ¿Cómo se está preparando Dan Milson?
Bueno, la Sala Sol está todo enfocado básicamente de hoy en día, desde que hemos sacado estas dos nuevas canciones hasta el 10 de abril, que es cuando toco en la Sol, está todo enfocado para ese concierto. Es el concierto más grande de mi carrera. Entonces estamos haciendo que vaya todo bien. Va a ser con banda, que igual que la Siroco fue con banda, pero en este concierto también va a haber sorpresas, va a haber más cositas, ya que es un formato más grande. Uh-huh. Y después de la Sala Sol ya estamos buscando cómo ir a Inglaterra. Bueno, no cómo ir, cómo plantearnos hacer una mejor gira que la última. Siempre hay que buscar mejoras. Entonces, con mi equipo de Three Notes estamos ahí dándole duro uh-huh. al asunto de Inglaterra. Ya en septiembre...
La importancia de los equipos, que están siempre detrás ahí apoyando y luchando por vosotros.
Sí, sí, es muy importante tener un equipo fuerte y que sea apasionado al igual que tú.
Uh-huh, por supuesto.
Que sienta la música tuya incluso más que tú. Eso es algo que tengo la suerte de tener. Y soy afortunado por ello, porque he trabajado con más gente y en otras cosas, y no siempre puedes encontrar gente así.
Bueno, pues enhorabuena por ese equipazo de Three Notes. ¿Y te repites en Suecia?
Repito en Suecia, de hecho lo han publicado hoy.
Repetir es siempre bueno.
Es muy bueno. A ver si son mejores en escenarios aún más grandes. Bueno, así que...
Y que aplaudan mientras
toco.
Que aplauden.
Exactamente.
Claro que sí. Oye, además del 10 de abril y luego la gira, 10 de abril en la Sala El Sol aquí en Madrid, ¿vamos a poder verte también en Madrid? En Madrid, en España, en alguna otra ocasión. Te dejarás caer, ¿no?
España es muy grande. Mi intención sí que es volver especialmente a todos los sitios donde ya toqué, porque creo que que es muy importante volver donde ya ha sido, uh-huh. para que la gente se acuerde. Entonces sí, mi intención es volver a Galicia, Asturias, Zaragoza, Barcelona, Valencia. Pero para abajo siempre tengo la duda. De momento no sé cuánta gente podría venir. Estamos siempre un poquito estudiando lo que es el sur.
Granada podría ser una buena...
Sí, Granada es una... Sí. De hecho, fue el único sitio donde se contactó, pero al final no salió. Entonces mi intención sí que... Ay, encima me parece preciosa Granada. He ido como turista.
¿Y cómo se come?
Buah, no puedo... Ahora nos quedamos una hora hablando de eso, si quieres.
Yo es que soy de Pamplona. También en Pamplona tendrías ahí un buen público, ¿eh? Te lo digo ya.
Pues nada, ya ahora fuera del micro me invitas vamos, para allá. Claro.
Vamos a empezar a contactar. Pues Dan Milson, muchísimas gracias. Muchísima suerte con esta
gracias,
gira que
Elena.
Empiezas. Da gusto escuchar tu música, tan sentimental, tan que llena tanto y que vaya muy, muy bien.
Muchísimas gracias por tenerme.
Symbol of peace, of maturity. Now it's thin and seed that grows solitary. Near and dragon blood. Blaze from above, the fragrance of those small white flowers that you've got make bees fall in love. Upon a tree on a sunny beach, that's where you are. Without me, palm tree on a sunny beach, that's where you are. Without me, without me. A column of smoke the sky, crown of leaves, cry. The fire starts its ironic crime, a killing the source of its life. I write this song, I write this tune, I wipe the ash off of my shoes. I loved you once, but I hurt you too soon. Well, the breeze became a song one afternoon. A palm tree on a sunny beach, that's where you ride without me. I hurt you.